15 estudiantes entre 11 y 15 años del Colegio Espíritu Santo del Carmen de Bolívar.
También en la costa.
En la costa fueron las primeras estudiantes que presentaron los síntomas. Se desmayaron, tenían dificultad respiratoria, había manifestaciones de pánico. Una cantidad de síntomas muy extraños que le ocurrieron a estas jóvenes justo cuando se acababan de aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano.
Y en ese sentido, William, también circularon por las redes muchísimos casos en toda esa controversia tan grande de niñas que mostraban con problemas inclusive motores. No se podían parar o no podían caminar igual. Estaban teniendo unos problemas de salud muy grandes. Hubo un gran escándalo y el Ministerio de Salud respondió palabras más, palabras menos, queriendo decir que definitivamente el tema era como de pánico colectivo.
Sí.
Que era una cosa que estaba, inclusive que la estaban montando unos abogados para tener unas ganancias económicas.
El debate, Cata, ha tenido incluso manifestaciones del mismo gobierno, del propio ministro de Salud, quien ha negado enfáticamente que ese tipo de episodios tengan que ver con la vacuna del papiloma.
Ellos se mantienen firmes en esa posición desde que ocurrió lo del Carmen de Bolívar. Si usted recuerda, también hubo una gran controversia cuando llegó el ministro, intentó hablar con la gente allá, porque es que además las imágenes eran impresionantes. Los padres llegando con sus hijas en brazos a los hospitales, corriendo sí, porque las niñas estaban desmayando. Y en algún momento se insinuó, María Clara, como usted lo decía, que eso era un tema como de pánico colectivo o algo psicológico, que los padres, hoy vemos casos que definitivamente, pues, dan la razón a los padres de familia en algunos momentos, porque no son niñas del Carmen de Bolívar, han presentado condiciones físicas muy difíciles que se mantienen luego de la aplicación de la vacuna.
Están en otras partes del país y justamente los casos que están circulando en redes son de niñas de diferentes zonas que tienen adormecimiento en los pies, en las manos, se desmayan, muchas situaciones muy, muy complicadas.
Y de las niñas del Carmen de Bolívar, algo que resaltaban es que eran niñas deportistas de muy buen estado de salud,
sí.
Incluso una era campeona de patinaje. Entonces se le hace uno pues rarísimo que de un momento a otro se enfermen todas al tiempo.
Ese episodio de Carmen de Bolívar ocurrió el 30 de mayo.
Del 2014.
De 2014.
Sí.
Han pasado dos años.
Sí.
Y todavía se habla del tema. Tanto que en el Congreso de la República recientemente se debatió la posibilidad de crear un fondo para atender a las niñas que resultaron afectadas con la aplicación del virus del papiloma, de la vacuna del virus del papiloma humano. Doña Mónica León del Río, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
¿Usted representa a qué ONG?
Yo soy la presidenta de la Asociación Reconstruyendo Esperanza de las Víctimas de la Vacuna del Papiloma Humano. Soy abogada y madre de una de las víctimas.
Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado con las niñas desde hace dos años? Las menores que vimos en televisión, que se desmayaron, que padecieron unos síntomas muy extraños y que coincidían esos síntomas con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Hoy, dos años después, ¿qué pasa con las niñas?
Mire, William, la historia de los efectos adversos de la vacuna del papiloma humano no se inicia en Colombia y no se inicia en el año 2013 con el evento del Carmen de Bolívar. Los daños causados por la vacuna Gardasil y Cervarix tienen o datan desde el año 2008 en diferentes partes del mundo. En el año 2013 yo empiezo a sufrir los efectos adversos en mi hija al momento de aplicarle la vacuna Gardasil a la edad de los 13 años, y seis meses después viene el escándalo del Carmen de Bolívar con idéntica sintomatología, los mismos cuadros clínicos, con la diferencia de que son niñas que están en un grupo poblacional cerrado y con, pues, se observa con más claridad el evento. Así empezamos a reunir a todas las madres en el país que estaban padeciendo lo mismo, a las menores, con la singularidad de una identidad de síntomas y de diagnósticos que básicamente se refieren a enfermedades desmielinizantes, neurológicas y autoinmunes. Entonces, hemos venido denunciando esto, yo en condición de abogada, denunciándola a través de procesos judiciales que he ganado todos, amparando el derecho a la salud de las menores y que hasta el momento no han sido cumplidos, y desde ese momento hasta la fecha no ha habido cumplimiento alguno por parte de las autoridades de salud. Al contrario, ha sido, como ustedes lo mencionaban, una situación de estigmatización a las víctimas, de persecución directa por parte de la comunidad médica en algunos casos, porque también tenemos grupos de médicos que han ayudado y que han se han dado a la tarea de estudiar en qué consiste la sintomatología, dando como resultado estudios concretos que establecen que la enfermedad se trata de enfermedades desmielinizantes, entre ellas una enfermedad denominada disautonomía, que hemos descrito con bastante exactitud que describe cada uno de los síntomas de la menores.
¿Cuántos casos han logrado certificar ustedes, documentar, que han tenido efectos al usarse la vacuna del virus del papiloma humano?
Documentados con historias clínicas, tenemos 559 casos entregados a la Corte Constitucional.
559. De esos 559, doctora Mónica, ¿cuáles son los casos que siguen teniendo efectos hoy en día? ¿Qué niñas tienen problemas de salud posterior
todos.
A...?
¿Todos?
¿Todos siguen teniendo problemas?
Todas las menores siguen, y no solamente siguen, continúan con los problemas, sino que se están agravando debido a la ausencia total, por ejemplo, en el caso de las menores del Carmen de Bolívar, que no tienen siquiera asistencia por médicos, sino por médicos generales y en ocasiones por ningún médico. Entonces los cuadros clínicos se vienen agravando, las enfermedades neurológicas se vienen agravando, y por eso los síncopes, los desmayos, el daño en las articulaciones, que cualquier neurólogo o cualquier especialista que se hubiera enviado a ese grupo poblacional tan afectado y a las niñas en general en toda Colombia hubieran podido evitar o por lo menos detener un poco la progresividad del daño.
Mónica, usted con esta batalla que ha librado, con estos 559 casos documentados, ¿por qué no se ha frenado, o por lo menos por qué la ley no ha ayudado en esto a frenar la aplicación de la vacuna mientras se establece realmente lo que está pasando con ella? Así el gobierno y desde el Ministerio de Salud se paren en la raya diciendo que la vacuna no tiene nada que ver con esos efectos adversos.
Y mire, hay un principio en derecho que se aplica en este tipo de casos que se llama el principio de precaución, que sería lo que usted está manifestando. El principio de precaución es cuando en salud pública ocurre un evento como este que da muestras de que puede resultar desfavorable para la salud a futuro. En desarrollo de ese principio he solicitado a la Corte Constitucional que se suspenda provisionalmente la aplicación universal y gratuita de la vacuna mientras se realiza el estudio o los estudios acompañados con los científicos que he presentado ante la Corte Constitucional para que emitan concepto,
claro,
o dictamen.
Pero señora Mónica, ¿no le parece complicada esa propuesta? Porque, mire, Colombia la admiran en el mundo por el plan de vacunación que tiene. Suspender la inyección incrementaría los casos de cáncer de útero.
Desafortunadamente, la situación en este momento, debido a la negación por parte de las autoridades públicas, específicamente del Ministerio de Salud, de tomar una decisión pertinente frente a las afectadas por la vacuna, me llevó a que se realizara la solicitud de suspensión. Quiero aclararle que en ningún momento ninguna de las víctimas de la vacuna que pertenecen a la Asociación Reconstruyendo Esperanza estamos en contra de la vacuna. Queremos que se realicen o se inicien los estudios pertinentes, pero si un gobierno, un Ministerio de Salud, no actúa con prontitud para establecer qué es lo que está causando el efecto adverso producido por la vacuna Gardasil, la ley y la autoridad me dan el derecho para solicitar la suspensión provisional. Por eso la he solicitado de manera provisional para no bloquear el tema de la vacunación. Y esto lo hice después de 3 años de estar luchando para que sean reconocidos. Aquí estamos hablando de niñas muertas. Aquí estamos hablando de 4 niñas fallecidas producto de esta vacuna y de una expectativa de muertes o de daños o discapacidades que puede establecerse a futuro. Y es por eso que la prevención y la ley establece en materia de precaución que haya un alto y se estudien los efectos adversos.
Señora León del Río, estoy viendo que hay una asociación de afectados por la vacuna del papiloma de España y ellos también registran casos de Japón, de Francia, de varios países del mundo donde se ha presentado esta misma situación. ¿Ustedes qué conocen al respecto de estas noticias sobre otros países del mundo? ¿Cómo estamos en torno a los otros casos versus Colombia? ¿Qué ha pasado con nosotros versus lo que ha pasado en otros países?
Como lo manifesté al inicio de esta entrevista, los casos son a nivel mundial. La Asociación Reconstruyendo Esperanza está en contacto con todas las organizaciones del mundo. La Asociación de Afectadas de España, presidida por Alicia Capilla, en Estados Unidos, en Japón, en México, Canadá, Dinamarca, que es un grupo muy, muy grande de afectadas que ya han hecho algo parecido, solicitando la intervención por parte de las autoridades de salud en dos tipos de enfermedades derivadas de los efectos adversos de la vacuna. Como vemos, hay organizaciones de padres en todo el mundo que están realizando o librando la misma lucha que llevamos nosotros aquí en Colombia. Es decir, aquí no estamos hablando de un tema aislado, no estamos hablando de solamente un grupo poblacional, estamos hablando de que cientos, miles de familias en el mundo están diciendo Gardasil está produciendo efectos adversos determinados, y le puedo mencionar por lo menos dos enfermedades que están establecidas por grupos científicos sin conflictos de intereses, que es otro tema que he pronunciado yo bastante en las autoridades de salud. Desafortunadamente, muchos de los médicos y científicos que acompañan las políticas de vacunación tienen relación directa con las multinacionales farmacéuticas que producen el medicamento, que producen la vacuna. En este caso, el laboratorio farmacéutico Merck Sharp & Dohme y GlaxoSmithKline. Entonces, es muy difícil poder aislar y sin manifestar ninguna negatividad referente a los científicos que tienen todo el valor, como la doctora Nubia Muñoz, que es una gran científica colombiana, precursora del estudio del virus del papiloma humano, pero sí deberían establecer su conflicto de intereses al establecerse que ella es consultora del laboratorio farmacéutico que produce la vacuna.
Claro.
Y como le decía, dos son las enfermedades que están catalogadas: la intolerancia ortostática, la disautonomía y las enfermedades desminimizantes, como una tercera también.
Claro, frente a todo este panorama, que es un panorama que no solamente se ve en Colombia, sino que es internacional, ¿qué recomendación, dentro de todo lo que ustedes han vivido con esta problemática de la vacuna contra el papiloma, qué les recomiendan ustedes a los papás, fundamentalmente? Decirles, bueno, porque ellos dicen, bueno, tengo mi hija, la quiero llevar, pero me da miedo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué han detectado ustedes? ¿Qué debe hacer un papá si como usted dice, hay unos médicos que están en pro, otros que están en contra? Entonces, ¿qué hay que hacer?
Es básico. El tema no es un tema antivacunas, ni estamos diciendo no le apliquen la vacuna contra el virus del papiloma humano, que puede tener resultados favorables a largo plazo. Tampoco lo sabemos con certeza. Lo que se establece es esto: de la base de datos de 559 y alrededor de 800 registrados en nuestra asociación, hemos encontrado que familias con antecedentes de enfermedades de alergias, de enfermedades como diabetes y enfermedades autoinmunes de mucho de data atrás, que inclusive las familias desconocen, puede producirse el efecto adverso. Otra circunstancia, estudiar el consentimiento informado, sí, que de hecho ya hay un proyecto de ley referido al tema. Y una cosa fundamental, ya la Academia Nacional de Medicina emitió un concepto en donde estableció y solicitó al Gobierno Nacional que excluyera la vacuna para personas con antecedentes de enfermedades autoinmunes.
Señora Muñoz.
Entonces es muy fácil, dígame.
A mí me queda una duda sobre el tema, precisamente porque usted, señora Muñoz, no, señora León, permítame, porque usted nombró a la doctora Nubia Muñoz, que entre otras, para los que no lo saben, fue candidata al Premio Nobel de Medicina y candidata al Premio Príncipe de Asturias, y hablaba de la relación con las farmacéuticas y hacía una crítica precisamente también al gobierno. Pero en este caso estamos hablando, por ejemplo, de un ministro como Alejandro Gaviria, que se está enfrentando a las farmacéuticas y dando una pelea tremenda. Entonces no me parece que de pronto sea lo que está insinuando la señora Mónica, de que es que el gobierno y los consultores están amañados para seguir promoviendo la vacuna del papiloma, cuando hay evidencia, según la doctora Muñoz, que la relación riesgo-beneficio sigue siendo todavía muy favorable y que la vacuna todavía debe seguirse impartiendo.
Bueno, en principio yo no estoy para realizar un juicio de valor ni una discusión referida al tema con un periodista como me lo está planteando. Estoy simplemente advirtiendo. Hay un conflicto de interés cuando una persona tiene una relación directa, comercial, personal, y eso no lo digo yo. Lo dice la ley, lo dicen las normas de ética médica. La doctora Nubia Muñoz, como lo he afirmado y se lo dije hace un momento, es una persona con mucho valor dentro de la comunidad médica y científica mundial, precursora de la investigación del virus del papiloma humano para establecer el cáncer de cérvix. Eso no lo he negado yo. Pero indiscutiblemente su vinculación con el laboratorio farmacéutico Merck como consultora, y no solamente el de ella, sino de muchos de los médicos que están en dentro de la el estudio de esta situación, pues se genera el conflicto de interés y debe evidenciarse. Por otra parte, la situación que nosotros estamos denunciando es una situación de efectos adversos. Por tanto, son dos idiomas diferentes. Una es la validez de la cura para el cáncer de cérvix por parte de la vacuna Gardasil y otra los efectos adversos que se pueden registrar por parte de cualquier vacuna en la etapa de postcomercialización. Y esto es lo que estamos haciendo. Si ningún país eleva esta situación y muestra los efectos adversos, no va a poder existir una base suficiente para el estudio de los mismos y la relación con enfermedades autoinmunes. Así que yo quiero que quede muy claro que aquí yo no estoy haciendo juicios de valor, estoy haciendo una denuncia regulada por el tema de la ética médica y el desarrollo en materia legislativa, y ahí está, no lo estoy inventando yo.
Pues ahí está, esa es la posición de las víctimas de la vacuna contra el virus del papiloma humano que se sigue distribuyendo, suministrando en el país, pero que deja unas víctimas.